Sería a BeInBev, por más motivos para brindar. Tec, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. AFP Habitat, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y, en consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Hago un descargo de mis responsabilidades en la materia. Diríjanse al conductor del programa anterior. Es hoy día 2 de octubre, miércoles, y junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo se ve allá, Consuelo, el tema de Medio Oriente? Acá se ve con harto nerviosismo, declaraciones de embajador de Israel, pero uno siempre siente que en estas materias quienes viven en el primer mundo están más
expuestos y cerca.
Sensibilizados probablemente, y el tratamiento de la información es más de primera mano. ¿Cómo se ve?
Con una de suma gravedad, por decir lo claro. Menos. Bueno, Europa es un continente que tiene una guerra aquí.
Sí, pues.
Aquí mismo, de partida. Pero el riesgo de. El riesgo de un ataque nuclear puede estar a la vuelta de la esquina. Todos apuestan a que de alguna u otra manera estos van a ser ataques de ida y vuelta, pero. Contenidos.
Convencionales, digamos.
Convencionales, todo lo convencionales que hemos visto hasta ahora.
Claro, no nucleares.
Pero no nucleares.
Exacto.
Pero no nucleares. Mm. Sí, exactamente.
Claro, pero la convencionalidad de un ataque, Consuelo, depende de la razonabilidad de los que tienen el poder de hacer un ataque nuclear, ¿no es cierto? Y esa racionalidad, eventualmente, y aquí lo hablo no de la estrategia militar necesariamente, sino que de la raza humana, del género humano, cuando tú te sientes desesperado, te sientes arrinconado, eventualmente esa racionalidad se pierde. Me refiero a, por ejemplo, da susto. Ahora, hay dudas, perdón, de la capacidad real de un ataque. Exacto. De parte de Irán, una cosa es que vaya enriqueciendo.
Exacto. No, nunca se ha planteado que tengan en este minuto las armas, pero sí que estarían, siempre se dice, están a semanas, se demorarían semanas, porque tienen todos los precursores y tienen todos los elementos y tienen todas las instalaciones.
Pero no necesariamente están para atacar hoy día en la tarde, pero dicho eso, que es la capacidad o no, que los más expertos dudan que la tenga. Afortunadamente, si es así, si la tuvieran, si es que, fíjese usted, si siguiera el patrón de ataque que ha tenido Israel en el Líbano, que es un descabezamiento de Hezbollah completo, del 1 al 15, uno por uno, el diagrama ese, ustedes lo vieron también, ese diagrama donde están todos muertos. Si ese es un ataque selectivo que va a tener eventualmente contra Irán, uno no puede saber exactamente qué reacción va a tener Irán. Ahora, distinto a lo que haga con un grupo terrorista, que es Hezbollah, que es distinto a un país, que es Irán, que tiene presidente elegido. De hecho, salió elegido un presidente que es más bien moderado y no que es radical, como tenía el anterior. Por lo tanto, la democracia en Irán es distinta, y las instituciones en Irán son distintas, y uno esperaría que la reacción fuera distinta también.
Un montón de elementos a tomar en consideración, y uno muy relevante es el que tú planteas. Hay un presidente de una tendencia más moderada. El ataque, dos cosas al respecto del ataque que vimos en el día de ayer, con 200 misiles de una mucha mayor capacidad que los que se habían lanzado en el mes de abril, donde había sido una combinación anunciada con muchos días de anticipación, por lo demás, a los principales países del mundo involucrados en esto, lo que permitió que Estados Unidos, Jordania, junto con Israel, detuvieran y pudiesen interceptar todo ese ataque en abril, que incluyó drones, incluyó misiles de peor capacidad, ahora con una tecnología mucho mayor, independiente que prácticamente no hizo daño, porque Israel tiene una defensa muy fuerte. Pero es un ataque que no es realizado por la Fuerza Aérea Regular Militar, no es la Fuerza Aérea que depende del presidente, del Ministerio de Defensa, es la Fuerza Aérea de las Guardias Revolucionarias, ¿ya? Lo que, según algunos analistas, revela que no hay una opinión unánime en el país respecto de cómo reaccionar ante el desmantelamiento de Hamas por una parte y de Hezbollah por la otra, porque tanto Hezbollah como los rebeldes en Yemen como Hamas, al final lo que actúan es como, entre comillas, protectores los proxies, que se dice en inglés, son los brazos armados de la defensa de los intereses de Irán en el mundo. Entonces, Irán no se involucra directamente, sino lo que lo hace financiando estas organizaciones y estos grupos y estas mezclas de partidos políticos con grupos rebeldes, con grupos terroristas que atacan permanentemente a Israel. Y ahora, lo que estaba leyendo en los análisis, uno, esa división de quién realizó el ataque. Dos, que el ataque no se avisó. Sin embargo, Israel lo supo. De hecho, Thomas Friedman publicó ayer en New York Times, antes que ocurriera, dijo, es a esta hora, es esta cantidad, esto me lo informaron desde Israel y me pidieron que lo diera a conocer de manera de lograr alguna reacción al gobierno de Estados Unidos.
Claro, se leyó, se supo antes por parte de Estados Unidos, lo leímos todo.
Lo que supieron fueron los de Israel, eso decía Friedman por lo menos, y lo que indica que el poder en Irán está infiltrado por el Mossad. Y por eso también atacan al Mossad. Uno de los, o sea, no solo bases militares, dos bases militares en el cierto, sino que también la base del Mossad, una de las bases principales del Mossad. Entonces, todos pueden ser traidores en este minuto en Irán, y eso también te puede afectar la manera en que responden.
Irán es una sociedad muy laica. Uno cree que, porque ve los ayatolas y se imagina, si es que uno se aproxima un poco, en que es una sociedad completamente controlada y que esa radicalización islámica está presente en toda la sociedad. Para nada. Es una sociedad donde convive efectivamente un grupo de radicales, los ulemas, donde están los ayatolas, y hay un ayatola que es una figura muy relevante, pero insisto, como dijo la consultora recién, hace muy poco, será cosa de 4 o 5 meses, hubo una elección donde ganó el candidato más moderado. Pero además hay que considerar, por ejemplo, ayer leía que la población iraní es una población muy laica. Las universidades iraníes, me lo decía Fernando Wilson ayer en la tarde que conversamos, son universidades de un prestigio y de un nivel que muchas veces se parecen o nada tienen nada que envidiarle a las universidades de los países medianos de Europa. Entonces, no estamos hablando de Afganistán aquí, para que no nos perdamos, es bastante distinto.
No, era un país muy occidentalizado de la época de Reza Pahlavi para adelante. Ahora,
eso fue 79, sí.
Sí, no. Pero
claro, pero ahí hubo una generación que salió y no volvió. Claro.
Que no volvió, pero que mantiene ciertos vínculos. Hay una cierta hay una clase empresarial, en fin, a mí
académica,
en ese sentido, sí, en ese sentido con mucha relación con el Reino Unido en alguna época. A mí me llamó la atención hace mucho tiempo, vi una serie, esto de la cultura por las series, pero funciona. A partir que era, no estoy tratando de acordarme el nombre, era terrible, era lo más estresante que hay, era un comando del Mossad que se infiltraba en Teherán para alterar una planta eléctrica para a su vez permitir una especie de escudo para atacar el arsenal nuclear iraní, inhabilitarlo más que atacarlo. Y bueno, y lo que me llamaba la atención y que yo pensé que era un poquito fantasioso era la cantidad de redes que el Mossad tenía dentro de Teherán, en el gobierno, en todas partes, y la cantidad de gente de origen israelí familias judías que te llevaban muchísimos años en Teherán, por lo que daba la impresión, en Irán. Y yo le pregunté a alguien que conoce mucho el tema y me dijo que efectivamente, sobre todo en la época de Reza Pahlavi y en toda esa, había una población de origen israel, de origen judío, muy importante. Muchos de ellos se mezclaron, etcétera, etcétera, pero hay una red, no voy a decir pro-israelí, pero de intereses israelíes en Irán muy importante, que es lo que permitiría explicar, por ejemplo, los niveles de infiltramiento que tiene o de infiltración que tiene el Mossad en Irán. Y, por otro lado, también me explicaban esa vez, y que es parte de lo que tú planteas, que también la política en Irán está muy dividida. Entonces generan muchos intersticios. Hay grupos más de izquierda, menos de izquierda, etcétera, inclusive en el movimiento que gobierna, y por lo tanto ahí se generan intersticios de financiamiento, etcétera, etcétera. Aquí hay una guerra bien particular, digamos, y con un rol además que se habla poco, probablemente porque la palabra genera una reacción, que es el rol del Mossad. O sea, lo comentamos muy al pasar y a pesar de que hubo muertos y muchos heridos y mutilados, lo comentamos casi anecdóticamente, el tema de los Vipers, pero tú te das cuenta la capacidad militar que tiene un organismo de inteligencia para infiltrar, comprar, por lo que entiendo, una fábrica,
de abastecimiento,
hacerse cargo de la red de abastecimiento e intervenir cada uno de los dispositivos, colocándole a cada uno de ellos. Esto es completamente análogo, aquí no hay nada digital. No se mandó una, o sea, finalmente se hicieron estallar por una señal eléctrica que se manda, pero finalmente para que estallaran tenía que haber, no es que hicieran explotar las baterías
físicamente,
no es que hicieron explotar las baterías con una sobrecarga, sino que metieron un explosivo en cada uno de los Vipers. O sea, estamos hablando de una capacidad militar bien impresionante y de una guerra no declarada, pero en pleno desarrollo, digamos.
Lo último, lo de ayer marca el que Irán, lo había hecho antes, había entrado de manera simbólica a la guerra, pero entra a la guerra Irán como titular, salta a la cancha Irán, y eso es lo que no sabemos qué va a pasar, y ese es el mío, eso uno.
¿Cómo le contesta ahora Israel, que claro, ha entrado en el Líbano, pero ha entrado en el Líbano con una cierta justificación respecto de retomar esta zona bajo el río que se estableció
zona de amortiguamiento 2000, que era entre, claro, el Líbano e Israel en el norte del
buffer,
un buffer, claro.
Exactamente, de manera que eso quede despejado y suponemos que luego se retiraría, pero de manera que quede despejado de operativos de Hezbollah. Pero si esto sigue escalando y no se descarta, ¿cuál podría ser la respuesta de Israel hacia Irán, considerando que tiene muy debilitado ya a quienes protegían a Irán, a quienes representaban a Irán en la zona? O sea, ahora Israel, en teoría, o algunos piensan, podría atacar a Irán y no recibiría el ataque cercano de Hezbollah, porque ya tiene descabezado a Hezbollah, y para qué decir a Hamas en Gaza.
Ayer Estados Unidos,
a
través de su presidente, de Joe, sí, Biden, reconoció algo que era sabido siempre, la solidaridad y el apoyo de Estados Unidos, que en la operación de ayer de frenar a el través escudo. De los ataques de los escudos antiaéreos, de los ataques que recibió Irán, Estados Unidos, los barcos norteamericanos ayudaron mucho a las fuerzas israelíes a defenderse.
8 de la mañana con 20 minutos. Oye, acusación constitucional contra Carolina Tohá. Yo quería, me voy a tomar la libertad de empezar por una parte que puede ser media accesoria, pero yo creo que va a ser relevante. Ayer conversé con un alto parlamentario de la oposición, no republicano, por cierto, y lo anoté para leerlo textual. A propósito, perdón, para dar contexto, recordemos que hubo gran molestia y inclusive se habló de dejar caer la acusación, o no apoyar la acusación constitucional en contra de Carolina Tohá, dada el gustito que se habían dado los republicanos, planteando, no, como lo citaba muy bien ayer la Consuelo, no un parrafito diciendo esto ha sido responsabilidad de los gobiernos, o sea, siendo bastante explícito respecto a que sobre todo a partir del 18 de octubre la responsabilidad casi fundamental era del gobierno del presidente Piñera, personalizando también en su ministro de Rodrigo Delgado, esto aparentemente, según me decían, con la intención de usar los mismos argumentos que usaron para acusar constitucionalmente a Chadwick, en función de la acusación en contra de Carolina Tohá, que ese podría ser más o menos el interés. Pero
Vivanco Chadwick.
Claro.
Se usa Chadwick en la acusación de Vivanco, aquí
los argumentos para destituir a Chadwick. En su minuto. Respecto a la responsabilidad política. Entonces, que ese sería la explicación y que, comillas, habría quedado mal o se habría exagerado. Pero bueno, yo voy a citar textual lo que me dijo un parlamentario, porque no quiero equivocarme. Dijo, los republicanos hacen esto porque saben que la acusación está perdida y ellos quieren perderla no por su imprudencia al presentarla, sino que por tener a quien echarle la culpa. Dicen que está perdida porque no se consiguen los votos, porque Evópoli no va a estar, porque Demócratas no va a estar, porque Amarillos no va a estar, o van a estar divididos, y porque además en todo ese escenario, teniéndolo a todos, también tenés que conseguir un par de descolgados, que se apostaba lo típico, Pamela Giles, en fin, etcétera, y tampoco están. Entonces, que la constatación, esto y cito textual, y lo podría ser accesorio, pero yo creo que tiene que ver con el fondo, el punto es que Republicanos sabría que era una, que lo estaría usando como arma electoral. Es decir, sabía que era una acusación perdida, pero preferían presentarla, forzar a que Chile Vamos no la apoyara, y con eso decir al votante duro que ellos están buscando, sobre todo en concejales, decirle, nosotros somos la verdadera derecha, no estos señores que colaboran con el gobierno. Y por eso la lógica interna dentro de, estoy repitiendo lo que me dijeron, por eso la lógica interna, y es la percepción que tienen muchos, por eso la lógica interna sería apoyarle igual, es decir, no pisar el palito.
Sí, yo también reporteando y conversando con algunos parlamentarios, me sostienen que no hay ninguna viabilidad para la acusación en contra de Carolina Tohá, que no están los votos, y que si tuvieran los votos se lo tomaría de manera distinta a la derecha tradicional, pero que saben que no cuentas con los votos, ¿no? Consuelo.
Ante lo cual la apoyan.
Sí, ante lo cual la apoyan porque no va a tener efecto. Y no le van a, y comillas, no le van a dar una herramienta electoral a republicanos diciendo quién es más derechista y quién es más opositor. Recordemos que el argumento que uno se ríe, pero que está presente, es el de famoso argumento de la derechita cobarde, y todas esas cosas, está súper instalado, digamos.
No olvidar que el tema central, o uno de los temas importantes en esta campaña, va a ser la seguridad. Y el argumento central de la acusación en contra de Carolina Tohá es la seguridad. Entonces es muy complejo aparecer para una derecha, ese es el jaque que le hace republicanos a la derecha tradicional, a Chile Vamos, digamos, de decirle, bueno, ¿ustedes con quién están? Pues, ¿están con los que dejan que esto sea el Far West o los que quieren poner la mano dura? ¿Y quién va a tener más sintonía electoral? Por eso es la pertinencia electoral, que no sé si es la pertinencia o exactamente la responsabilidad a largo plazo, pero hay una evidente sintonía entre lo que está pasando y lo que va a pasar el 26 y 27 de octubre, localmente, además con elecciones de alcaldes y gobernadores.
En ese sentido, dos cosas. Uno, que me llamó la atención el abogado que va a representar a la ministra del Interior, sí, en la acusación, que lo tuvimos
el lunes
en el programa, ¿verdad?
Día anterior.
Juan Ignacio Piña, ex subsecretario de Justicia en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, también creo que le tocó ser subrogante de Justicia en su minuto también.
Ministro, sí, durante un periodo largo, sí. Cuando se enfermó la ministra, ¿te acuerdas?
Patricia Pérez,
efectivamente.
Claro, expresidente del Consejo de Defensa del Estado, etcétera, etcétera. Y así que ahí hay algo interesante a observar. Y número dos, que cuando uno conversa con republicanos, ayer tuve la oportunidad de hacer una de las 850 entrevistas que dio el diputado Sánchez, el jefe de bancada, que estaba como de vocero de la acusación, el jefe de bancada de Republicano. Y es una acusación bien interesante si uno sí la lee, las cosas que plantea. Pero sí, uno dice, bueno, ¿y qué medidas debería tomar entonces el gobierno? Porque si no se han cumplido las leyes para hacer una, ¿cuál es el término que utilizan? Una persecución más efectiva, ya, respecto de la inmigración y respecto de la delincuencia. ¿Qué deberían hacer? Y ahí es difícil, porque dicen, deberían haber más personas presas. Entonces, Me dice, bueno, pero la población penal ha aumentado en un 26% en los últimos 2 años. Y de hecho, ese es uno de los grandes problemas que hay, la cantidad de gente que hay presa y que no hay cárceles suficientes. Entonces dice, no, es que además...
Y además depende del Ministerio Público por un lado y de los tribunales de garantía por otro. O sea, tampoco... hay separación de poderes, por favor. O sea, no depende... El presidente de la República, afortunadamente, no mete preso a nadie todavía.
Ante lo cual, dice, lo que pasa es que el gobierno no ha querido cambiar las leyes. Y deberíamos tener leyes que sean mucho menos garantistas y no se han querido presentar esas leyes que son las realmente necesarias para perseguir a la delincuencia.
Bueno, procesos para cambiar leyes existen.
Y también admiten que no existe una bala de plata, que son muchas leyes que hay que y muchas medidas que hay que tomar en conjunto.
A mí me sigue sorprendiendo que el discurso de unos y otros sea lo que hay que hacer y que no se sienten unos y otros a sentarse a hacer lo que está ahí.
Hacer lo que hay que hacer.
Y voy a poner el caso que me tiene más obsesionado a mí, es que si los expertos dicen que una de las herramientas que podría ser muy funcional al problema que estamos viviendo ahora, muy eficiente, sería utilizar a las Fuerzas Armadas en apoyo al orden público con puntos fijos, por ejemplo, en infraestructura crítica, claro. Y el ejemplo lo tuvimos la semana pasada en el CESFAM.
Eso sería solo para tranquilizar a la población, claro, lo que puede cumplir un rol.
Claro, eso para tranquilizar.
No
para
disminuiría la delincuencia, pero tranquiliza, claro, y disminuye la sensación de inseguridad siempre, de las personas.
Pero no todos los expertos dicen siempre que los militares no están preparados para el orden público. Yo se lo he escuchado a ministros de defensa y yo le creo porque son los expertos. Exacto. Pero aquí lo que se busca no es militares participando de controles, sino que es en apoyo a los expertos que son carabineros. Y en el caso del CESFAM del viernes pasado, o del jueves pasado, nos dejó súper claro qué podría ser una patrulla militar. Por ejemplo, actuar de presencia, claro, marcar el terreno y sobre todo liberar a los carabineros que sí están haciendo punto fijo en los CESFAM para que ellos, claro, sí hagan controles en las calles, controles de orden público. Entonces, vuelvo a mi obsesión. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que puedan operar esas patrullas de militares en estos casos puntuales, en situaciones especiales? Bueno, tener reglas del uso de la fuerza. ¿Y dónde está la regla del uso de la fuerza? Hace casi un año o un año en el Congreso. No sé si en los últimos meses o todo el año en la Comisión de Constitución del Senado. ¿Y por qué no sale? ¿Por qué no se sientan hoy, 2 de octubre o 3 de octubre ya? 2 de octubre.
Dos.
¿Por qué no se sientan hoy hasta total despacho y sacan las RUF y nos hacemos responsable de utilizar a las Fuerzas Armadas en este papel que podría ser muy útil? ¿Por qué no se hace? En cambio, en los discursos políticos es que hay que hacer más cosas. Pues si hagamos las que tenemos primero, después elaboramos más ideas.
El hay que,
¿quién tiene? Oye, hay que traer tal cosa, tráela tú. Hay que hacer más medidas, aprueba la que tienes aquí. Siéntese, es que estamos en desacuerdo, pero el Parlamento es para eso. Ayer escuchaba a la historiadora Sol Serrano en una exposición que hacía y en parte de la crisis de que tenemos institucional es justamente el Parlamento, decía, el Parlamento que no está cumpliendo, no quiero parafrasearla porque me puedo equivocar, pero algo así como el Parlamento en la crisis de conversación, de eso se trataba su exposición en parte, no está conversando, no está parlamentando, no está siendo capaz de llegar a ciertos acuerdos. Es una crisis muy grave, de las crisis más graves que dice que ya que ha visto en el periodo de la historia de Chile, en que la política no está haciendo su trabajo de parlamentar para llegar a acuerdos y sacar leyes. Pero anunciar leyes sí, sacar leyes no.
Y anunciar presentaciones de acusaciones constitucionales y anunciar presentaciones de querellas y usar a los tribunales para con fines políticos.
Es muy frívolo.
Con fines anunciar políticos de corto plazo. Claro, sí.
Anunciar
bueno,
y no actuar.
Está muy bueno eso que no haya avanzado la acusación contra Boric, contra el presidente
sí,
Boric.
Sí.
Era delirante.
Anunciar una acusación constitucional.
Era delirantemente peligrosa.
O sea, contra el presidente y no coordinarlo con la mesa de tu partido.
Una vez presentada.
Llamativo.
Una vez presentada la acusación constitucional, el riesgo era brutal. O sea, la verdad que este era, y me lo dijo el mismo personaje con el que hablaba ayer, me decía que en el fondo lo importante era desarticular antes que se presentara. Porque una vez que se hubiera presentado, empieza a correr una bolita, y que me decía, esta persona me decía, mira, De hecho, yo soy súper crítico de las dos acusaciones constitucionales en contra del presidente de la República, pero ¿por qué soy crítico? Porque quienes debían pararlas antes de que se presentaran no lo hicieron.
Y después era con los retiros. ¿Quién dice que no?
¿Quién dice que no? Bueno. ¿Quién dice que no? Ahora, tú vayas a defender al...
Es crear monstruos.
Claro, tú vayas a defender al violador de derechos humanos Piñera o al ladrón Piñera por Exalmar. Entonces, y empieza, entonces y lo que me decía, si él tenía una crítica, era a quienes no lo habían desbaratado a tiempo. Y él consideraba que era lo que había que hacer. Esa acusación constitucional presentada tenía un destino, lo que me plantea esta persona, y tengo la tendencia a estar de acuerdo, tenía un destino complejo, incierto al menos.
Y con esto se fundaba un principio que iba a quedar, así como se fundó cuando se acusó a Yanna Proboste y después a Harald Beyer, que la norma era el tuyo, después el tuyo, y cuál sea el próximo ministro de Educación va a ser acusado. Bueno, si se acusó al presidente Piñera de parte de la izquierda y después la derecha, la oposición, acusaba a Gabriel Boric, probablemente lo que iba a pasar es que iba a ser un desde acusar a los presidentes constitucionalmente. Claro, en todos los periodos. Se iba a instalar esa idea, como un principio de acción política.
Como las vacancias en Perú.
Exactamente, como vacar a los presidentes en Perú, se les vaca, ese es el término que se usa, o sea, generar la vacancia, se les vaca. Pero por cuánto suben, digamos. Se empieza la primera moción de vacancia, el presidente es el próximo miércoles, la otra en dos meses más, y así nos vamos, y así caen, y así se genera inestabilidad. Por eso era muy peligrosa la acusación contra Boric, bastante delirante, inconsulta con su propio partido. Así que.
Oye, vamos al corte porque tenemos una entrevista. Hay un tema que llevo dos días tratando de ponerlo, pero mañana poder hacerlo. 8 de la mañana con 33
minutos. Vamos. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de la Red Invial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La Red Invial invierte mejor.
Bienvenido de vuelta a Red Invial, auspiciador histórico de este programa. Y que vuelve. Ah, perdón. Súbete al cyber de Mita Rentacar. Entra a mita.cl y conoce la sorpresa que este cyber tiene para ti. Aprovecha descuentos hasta un 45% en cupones de arriendo de autos y vuelve a viajar como un preparado. Mita Rentacar, elige tu destino con Mita.
Y ya comenzó a regir una nueva ley, la nueva ley de 40 horas. Y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. En una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com.
¿Crece la familia? En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio de copago fijo en tu parto o cesárea. Hazlo en clínicaalemana.cl.
Sé por sobre todo la heroína de tu vida, no la víctima.
En Duna, la guionista y escritora estadounidense Nora Ephron. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Ya entró en vigencia la Ley Karin. Y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos, tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos
cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial, invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Ya comenzó el Cyber de Mita Rent a Car. Entra a mita.cl y conoce las sorpresas que este Cyber tiene para ti. Aprovecha descuentos de hasta 45% en cupones de arriendos de autos y vuelve a viajar como un preparado. Mita Rent a Car.
Tech presenta Primero lo primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
La mejor decisión para cuidar tu auto está en el Cyber Monday Consorcio, porque solo hasta el 2 de octubre podrás contratar tu seguro de auto con un 25% de descuento en todas las cuotas. Apúrate y contrata en consorcio.cl. Revisa bases legales, coberturas y exclusiones de la promoción en consorcio.cl. La contratación está supeditada a la aprobación del riesgo por parte de la compañía. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Cervecería B&B cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En la B&B sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Vives Tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Este Cyber Monday contrata tu seguro de auto 100% online con un 25% de descuento en todas las cuotas en consorcio.cl.
Universidad Andrés Bello forma a profesionales preparados para un mundo global. A través de convenios con más de 370 universidades en el mundo, fomenta la movilidad estudiantil y académica, la incorporación de componentes internacionales en las mallas de sus estudiantes y la colaboración científica de sus investigadores. Más información en aporte.unap.cl.
Primero, lo primero. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. 8 de la mañana con 41 minutos y tomamos contacto con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Nicolás. Hola, Consuelo. Matías, ¿cómo están?
Muy buenos días.
Yo, antes de entrar a los temas más profundos, imposible no hacernos cargo del altercado que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, en que a partir de la distribución de cuotas redistribución de cuotas de pesca, el diputado Manuccieri le hizo una recomendación bastante dura en términos de la, fue textual, dijo, no sé si el ministro ha vuelto a cenar en la casa del señor Pablo Salaquet a propósito de una discusión sobre cuotas de ley de pesca.
Sí, yo no estaba en ese momento, porque estábamos en otra discusión. De hecho, estábamos justamente aprobando la ley de permiso, que es probablemente el avance más sustantivo que va a haber, porque todavía tiene que ir al Senado en esta materia en décadas o nunca, la verdad. Y además el proyecto de pesca, que en particular es el proyecto de fraccionamiento, lo tramita el subsecretario Salas, que lo ha hecho excelente por lo demás. Entonces, la verdad no sé qué se dijo específicamente. Sí puedo decir, en ese aspecto, que también me parece importante, que ese proyecto de ley también avanzó en la Comisión de Pesca con amplio consenso en la mayoría de las votaciones. Hubo unas 30 votaciones, se definieron los fraccionamientos, que para quienes nos están escuchando es la distribución entre pesca artesanal y pesca industrial en 18 pesquerías, y ahora tiene que ir a la Comisión de Hacienda y esperamos poder avanzar rápido allí para después poder ir al Senado. Así que creo que en lo que importa, me imagino, a la ciudadanía, que es cómo la agenda legislativa avanza para abordar los grandes desafíos que tiene el país. Fue un excelente día ayer, avanzamos pesca con amplio consenso y avanzamos en permisos mayor consenso.
Vamos a ir a permiso, pero en ese sentido lo que se planteaba el diputado Manuccieri, entiendo, era que se cambiaran las proporciones de la cuota específica del jurel entre la pesca industrial y la pesca artesanal. Pero finalmente el que eso cambiara, el cambio no era un cambio que significaba solo quién pescaba más o quién pescaba menos, sino que también la implicancia de recursos públicos a partir de la necesidad de apoyar a los artesanales para poder llegar a esas cuotas, y que finalmente eso es lo que habría planteado, lo que entiendo que el diputado Manuccieri entendió como una amenaza respecto a que usted querría sacar al subsecretario Sala, en términos que parece que el diputado Brito planteó algo así como que si esto es así, la tramitación, dado que es un tema que implica gasto público, va a corresponder más al ministro Marcel que al subsidiario Sala.
Mire, Nicolás, yo esto es como una teleserie, o sea, no mire, esto es muy simple. Primero, yo no estaba ahí. Segundo, quiero ser muy claro, el subsecretario Sala ha hecho una excelente labor y no tengo ninguna intención de cambiarlo, que él conduzca el proceso. De hecho, yo fui a la Comisión de Pesca hace como un mes, yo diría, tuve una muy buena sesión. Algunos parlamentarios, por distintas razones, solicitaron que yo tomara la tramitación del proyecto y argumenté por distintas razones, buenas a mi juicio, que eso no correspondía. El subsecretario lo está haciendo excelente. Mire, el subsecretario en particular, ha sacado todos sus proyectos de ley, todos los que ha tramitado, algunos de ellos bien complejos, con amplísima mayoría y en algunos casos con unanimidad. Yo creo que debemos llevar un récord en materia legislativa en pesca. Así que eso está fuera de discusión. Ahora, el tema más técnico que usted plantea lo explico, porque creo que es importante entenderlo. Sí. Cuando uno aumenta la pesca artesanal versus la pesca industrial, la pesca industrial paga unos derechos, digamos, por explotar la cuota que sacan, que no lo paga la pesca artesanal. Entonces, cuando uno hace un cambio muy grande en fraccionamiento hacia la pesca artesanal, tiene que compensar eso de alguna manera, para que sea
menores ingresos públicos.
Y eso efectivamente lo hace el proyecto, porque nuestro proyecto de ley es un proyecto de ley, el que estamos tramitando, que aumenta en general, con bastante heterogeneidad territorial, pero en términos de promedio, aumenta la fracción hacia el mundo artesanal. Es un compromiso programático nuestro. Y esto es especialmente importante en el norte del país, donde la distribución es injusta, a nuestro juicio, y además esa injusticia no se sostiene por razones biológicas, en fin. Entonces nosotros estamos haciendo esa corrección. Y en el proyecto financiamos esa corrección aumentando la fracción del jurel que se licita, entendido de que la nueva
la licitación jurel
sería licitación, y con eso se financia lo que estamos haciendo. Exacto. Ahora, eso es cierto en la medida que se mantengan más o menos los sancionamientos que nosotros estamos proponiendo. Entonces claro, allí hubo un debate, pero este es un debate que ocurre siempre, Nicolás, Consuelo, porque siempre que hay alguna propuesta de parlamentario que implique un impacto fiscal, eso en primer lugar no es una atribución de los parlamentarios, es una atribución del Ejecutivo a nuestra Constitución, y es algo que siempre hay que tener en consideración. Eso fue lo único que sucedió en términos generales. Yo no podía ver, esta fue una sesión de 12 horas, paso sí, por agradecer a los parlamentarios de la Comisión de Pesca que estuvieron disponibles para esto y hicieron un excelente trabajo ayer para poder avanzar con este proyecto. Como usted imaginará, Nicolás, yo estuve toda la mañana aprobando la ley de permiso, después tuve que volver a Santiago por temas que son muy importantes de mi cartera. Entonces no me he podido ver el video de las 12 horas. Entonces no sé todo lo que conversaron, pero sí le puedo decir estas cosas que son las fundamentales. Y creo que lo importante
un resumen, mejor, ministro.
Es quedarse en lo sustantivo. Y lo sustantivo es que estamos cumpliendo un aspecto fundamental de nuestro programa, revirtiendo cierta injusticia que existe en la asignación entre artesanales e industriales, teniendo un equilibrio además a nivel nacional, porque hay lugares del país donde la distribución actual es más cercana a una distribución razonable, por lo tanto ya hacemos cambios más acotados, y hay otros lugares donde hacemos cambios más grandes, que es el norte. Este es un trabajo de 12 horas de los parlamentarios, yo se los agradezco, y hubo 30 votaciones para 18 pesquerías, y en la gran mayoría de esas votaciones hubo consenso o en algunos casos incluso unanimidad. Entonces creo que vamos avanzando, y eso es lo más sustantivo. Si usted me pregunta si yo he ido a otra comida como... No, eso es una pregunta válida.
Eso contesta el diputado Manucheri, yo no se lo he preguntado. Eso lo planteó el diputado Manucheri, no nosotros. Sí.
No, pero creo que es una pregunta válida, y por eso lo contesto sin problema.
Yo creo que es una pregunta válida.
Ministro, sí. antes de perdona, Matías.
No, la pregunta válida sí es una pregunta, pero claramente es una...
Eso no era una pregunta.
No es una pregunta, es un ataque político y un ataque... Porque no hacerlo directamente si tiene la duda. Pero en fin, disculpa, Consuelo.
Sí, antes de entrar al proyecto de permiso sectorial y probablemente también a la preocupación que hay por la inversión en el país, la inversión no minera en realidad que hay en el país, un datito, estuve viendo que es efectivo que baja en 19% los recursos del Ministerio de Economía el presupuesto del próximo año. ¿Por qué sería así?
Sí, agradezco la pregunta. Eso es efectivo, Consuelo, pero lo que sucede es que este año 2022 se financió el censo. Y básicamente lo que ocurre acá es que toda esa plata del censo ya no se necesita.
Ya no está. Perfecto.
Y entonces, si uno descuenta el censo, es decir, compara nuestro presupuesto 2024 con el presupuesto 2025 sin el censo, el presupuesto del Ministerio de Economía sube cerca de un 2%, 1,9%.
Ya. Ok, muchas gracias por la explicación.
El presupuesto del censo fue muy importante porque este fue un presupuesto, fue un censo durante aproximadamente 3 meses, en que llegó a contratar a 25.000 censistas, además de otras personas que tenían que trabajar en la coordinación, y eso por supuesto involucra una cantidad de recursos importantes.
Claro que sí.
Y estuvo muy bien. Claro que sí. O sea, el éxito del censo estuvo justamente dado, entre otras cosas, porque esto se planificó con mucho tiempo, un trabajo impecable del INE, y además porque tuvieron los recursos para poder hacer este ejercicio. Eso es indiscutible.
El proyecto de permisos sectoriales salió entonces de la Cámara de Diputados. Y es un proyecto que permitiría disminuir, tengo entendido yo, en un tercio, en el caso de proyectos grandes, el tiempo que toma sacar todos los permisos sectoriales, y un 70% plantea el gobierno en el caso de las empresas de menor tamaño. ¿Cuáles son las proyecciones para el avance de este proyecto en el Senado? Y también explíquenos por qué algunos aspectos de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados no le gustan a usted, por ejemplo, esto de las multas a funcionarios si es que no cumplen los plazos.
Sí, a ver, primero déjenme decirles que yo estoy muy contento por esto, porque este ha sido un trabajo de nuestro equipo titánico. O sea, este es un proyecto de ley que crea un sistema donde no lo hay. En la actualidad tenemos 400 permisos sectoriales aproximadamente, que están totalmente desarticulados, que no hay una buena relación entre el nivel de riesgo del proyecto y la cantidad de permisos que tiene que solicitar, que no hay ninguna información centralizada respecto a esto, que no hay ningunos procedimientos definidos que sean estándares comunes, que no se aplica el silencio administrativo en la práctica. Entonces, este es un proyecto que corrige todo aquello y que, sin reducir el estándar regulatorio, lo mantiene, de hecho, eso, sino que organizando mejor el sistema va a lograr efectivamente esas reducciones de tiempo que tu Consuelo señalaba. Y este fue un trabajo que nosotros decidimos hacer este proyecto de ley a finales del 2022. Todo el 2023 trabajamos en el proyecto, hubo una conversación, un codiseño con 40 servicios sectoriales, en torno a unas 150 reuniones para acordar aquello. Y después se presentó este proyecto de ley, que son 110 artículos permanentes y unos 30 artículos transitorios. Interviene 37 cuerpos legales, el Código Minero, el Código de Agua, el Código Sanitario, entre otros, para hacer los cambios que hay que realizar. Entonces esta es una reforma profunda. Hemos tramitado en la Comisión de Economía en un poco más de tiempo de lo que a mí me hubiera gustado, pero si uno lo compara con cualquier proyecto de ley de esta magnitud, esto ha sido una tramitación bastante rápida, cuestión que por supuesto agradezco también a los parlamentarios de todos los sectores políticos. La gran mayoría de los artículos, de estos 110 artículos, se aprobaron unánimemente o con mucho consenso, y después los artículos que pasaron a la Comisión de Hacienda fueron aprobados por unanimidad. En la Comisión de Hacienda está expresado todo el espectro político. Y ayer en la votación en la sala, tuvimos, si recuerdo bien, en la mayoría de las votaciones en torno a 120, 125 votos a favor y 5, 6, 4 en contra, dependiendo de la votación. Así que yo estoy muy satisfecho, creo que vamos avanzando a paso firme, y si esto efectivamente logra avanzar rápido en el Senado y logramos hacer esta reforma, que además vamos a tener que implementar durante el año 2025, porque implica reglamentos y una serie de cuestiones, creo que es una muy muy buena noticia para el país. Ahora, si quieren, les comento la única diferencia que yo tengo, que no es que tengo diferencias en artículos, sino que hay un artículo en particular con una indicación que hizo la oposición que yo no comparto y que creo que vamos a conversar y vamos a tener la posibilidad de profundizar en el Senado, y es la siguiente. Lo que la oposición propuso es que ciertos funcionarios, dependiendo de su rol jerárquico, puedan ser sancionados con sus salarios cuando no se cumple un plazo. Y hay distintas razones para oponerse a eso, a mi juicio, pero hay una que es súper simple, y yo creo que cualquier persona que haya estado en el diseño de incentivos lo va a entender perfectamente bien. Si tú a cualquier persona, o a cualquiera, le dices, mire, si usted no saca este permiso en 30 días y yo le bajo su sueldo en X%, lo que hace esa persona es que en el día 29 rechaza el proyecto.
No, pero claro, efectivamente.
Entonces, no, es que es un muy mal diseño de incentivo eso.
Sí, absolutamente.
Y estoy seguro, que cuando lo podamos conversar con calma, porque el trabajo de la Comisión de Economía fue súper duro en esto. Los asesores de los distintos sectores políticos trabajaron con nuestro equipo, de manera ejemplar. Entonces no hubo suficiente tiempo para conversar estas cosas. Yo estoy seguro que si lo conversamos con calma, se van a dar cuenta que ese incentivo en particular no es una buena idea.
Ministro Grau.
No me gustaría centrarme allí, porque imagínense que son 110 artículos, sí, 30 pues, transitorios, en la gran mayoría tenemos acuerdo. Es una gran noticia para el país.
Eso.
Y un punto en particular que estoy seguro que lo vamos a poder resolver en el Senado.
Tiene cientos de artículos, mucha complejidad. Me gustaría que usted nos ayudara a que le explicara a mí, partiendo por mí y al resto de la gente, cuál es el gran cambio. Si tuviera que explicarle a un niño, a un cabro joven que dice, a ver, he escuchado mucho esto que se atrasan los proyectos, que no se aprueban, vimos lo de Colbún, a ver, ¿cuál es el gran cambio que va a producir si es que aprobamos esta ley? Más allá de entrar a la técnica legislativa y qué falta, qué no falta. ¿Cuál va a ser el cambio que va a destrabar este problema? ¿Me puede dar ese titular?
Mira, son hartos, Matías, son unos sales. Pero voy a explicar uno, que a mí me parece que es bien, bien importante y que tiene que ver con uno de los diagnósticos fundamentales que nosotros tenemos. Déjeme partir por el diagnóstico. Uno de los problemas que existen en la actualidad es que los servicios sectoriales, que son quienes dan estas autorizaciones sectoriales, están colapsados. Tienen muchas, muchas autorizaciones que revisar. Y eso en gran parte pasa, porque hay muchas de esas autorizaciones que son de bajísimo riesgo. Y que el tener que revisar esas autorizaciones de bajísimo riesgo les quita tiempo para revisar las autorizaciones que son de mayor riesgo y que debieran gastar allí su tiempo. Y aquí lo que no hay que olvidar nunca es que estas autorizaciones, estos permisos, buscan proteger a la sociedad de algo. No es que son antojadizos, pero lo importante es no, digamos, malgastar el tiempo en revisar autorizaciones de bajo riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hace al respecto de la reforma? Crea la posibilidad de que existan declaraciones juradas que en contextos de bajo riesgo reemplacen algunas de estas autorizaciones, más o menos un cuarto de estas autorizaciones, que son las de mayor uso en muchos casos.
Se traspasa la responsabilidad al que presenta.
¿Qué es lo que va a permitir eso? Primero, esto no cambia el estándar, ¿no es cierto? Porque en una declaración jurada tú tienes que decir que cumples el estándar de la misma manera que tendría que revisar un funcionario público del servicio que da la autorización. Entonces no se cambia el estándar, simplemente se cambia quién certifica el cumplimiento de ese estándar.
¿Dónde está el peso segundo, de la responsabilidad?
Lo segundo es que se hace en los contextos de menor riesgo, pero que esos contextos de menor riesgo van a aglutinar el grueso del uso de estas autorizaciones. Porque puede pasar perfectamente que, no sé, por ejemplo, en un servicio de salud o en una serenía de salud, existan 500 autorizaciones que ver y 400 sean de bajo riesgo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este caso? Esas 400 van a avanzar más rápido porque van a ser declaraciones juradas. Pero además, lo que va a pasar es que el funcionario, la funcionaria que estaba revisando 500, va ahora a revisar 100. Entonces, esa persona, con el mismo empeño y sacrificio que pone en la actualidad, porque en general los funcionarios hacen muy bien su pega, y tratan de hacer lo mejor posible, y a mí me tocó recorrer el país y ver esto, van a poder dedicarse ahora a las 100, no a las 500, entonces van a poder responder a tiempo. Entonces, es solo ese cambio, que es uno de los 5 o 7 cambios importantes que estamos haciendo, también está los silencios administrativos positivos, el hecho de que todos los datos ahora van a ser transparentes, cambian algunos los tiempos, se crea una oficina que va a estar monitoreando esto para que se cumplan efectivamente los procesos. O sea, hay estos cambios bien, bien sustantivos, pero yo diría que solo ese cambio va a implicar una reducción muy sustantiva de los tiempos.
Perfecto.
Bien, pues ministro. En realidad había hartas cosas más que preguntar, pero se nos pasó el tiempo. Ya tenemos oportunidad, ministro Nicolás Grau, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana conversando
gracias
con nosotros.
Gracias, como siempre, ministro. No,
muchas gracias por usted, por la posibilidad de conversar de esta reforma. Llevamos, ¿no es cierto?, meses, incluso años hablando de los permisos y estamos avanzando. Entonces creo que es muy bueno tener la posibilidad de poder conversar estas cosas en detalle y además pasar agradeciendo a nuestro equipo y a todos los parlamentarios y equipos que han hecho una gran tarea, a mi juicio.
Gracias, ministro.
Buen día, ministro.
Que estén muy bien. Días. Un abrazo.
Gracias igual. Consuelo Matías, nos vemos mañana.
Hasta mañana, gracias.
Buenos días.
Hasta mañana.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Llegarás a tu destino en 50 metros.
¡Ahí está la alemana!
Sí, mucho más cómodo y rápido.
La alemana y tu salud más cerquita. Realiza tus exámenes de laboratorio clínico en nuestras unidades de toma de muestras externas ubicadas en Huechuraba, Nueva Providencia, El Golf, Tobalaba, Ñuñoa, La Reina y Los Dominicos. Y cuando los resultados estén listos, revísalos en tu app Mi Alemana Go. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
...1992... es el año en que mueren Isaac Asimov, John Cage. Nirvana triunfa con Nevermind, R.E.M. lo haría con Out of Time, y el joven demócrata Bill Clinton impediría que George Bush padre fuera reelecto presidente.